Star Wars, no. ¿Popular? ¿De cajón? ¿De culto? No lo sé. Es una pregunta nada más, no estoy subestimando nada, porque este ojo me hace quedar como el traste todo el tiempo. Che, cambiemos un poquitito de tema y vamos a hablar con el doctor Pablo Maciel, que es médico clínico del Hospital San Martín de la Plata. También es presidente de SICOP, el Sindicato de Trabajadores de la Salud. Y básicamente vamos a charlar un poquitito para saber cómo está el personal sanitario, ¿no? Más allá de los temas económicos, porque la lucha por el reconocimiento salarial está presente todo el tiempo. Y realmente no somos desconocedores del tema. Doctor, ¿cómo le va? Marcela Feudal y Matías Lojo le saludan. ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Buen día, Marcela y Matías. ¿Cómo andan?
Bien, acá estamos. Bueno, tratando de saber, ¿no? Porque uno recorre las redes sociales y ve muchísimas enfermeras, personal de salud, médicas, doctores, que se sacan su máscara y tienen la marca de los protectores contra el COVID, etcétera, etcétera, y que manifiestan su cansancio, ¿no? ¿Cómo está el personal de salud ahí en La Plata? ¿Cómo se encuentra? ¿Están agotados? ¿Están estresados?
Sí, lógicamente hay un agotamiento muy importante. El año pasado fue un año muy traumático, más allá de la sobrecarga laboral que nunca habíamos tenido en ese nivel, la cantidad también de enfermos y de compañeros que perdieron la vida fue muy duro. Este año, si bien tenemos una enorme ventaja, que es que estamos inmunizados con dos dosis y eso nos pone la cabeza de otra manera, sí. Estas últimas semanas, desde Semana Santa, hemos tenido un incremento del ritmo laboral tremendo, peor que el año pasado, por eso advertimos todo el tiempo que había que bajar como sea el número de casos, porque no, nuestro sistema de salud, que tiene el cuello de botella en el recurso humano, porque hoy tenemos más respiradores de los que podemos manejar y más camas de las que podemos manejar, no puede tolerar nuestro sistema de salud una meseta tan alta, digamos. El año pasado hemos aprendido que podemos trabajar con niveles de saturación, pero podemos tolerar una meseta de 10.000, 12.000 casos promedio. Lo que sucede es que tuvimos varias semanas con 20.000 casos para arriba y nos saturó rápidamente y puso en riesgo insumos básicos, digamos, además de del personal quedar totalmente agotado, puso en riesgo recursos como el oxígeno, como drogas para terapia intensiva.
Ahora, esta cuestión del contagio rápido, ¿no? que me señala, doctor, y que tanto está sobre la mesa, tiene que ver con estas nuevas cepas, ¿no? Con esta cepa británica, la cepa de Manaus.
Sí, ese es uno de los factores, quizá uno de los más importantes que ha jugado para tener un inicio tan explosivo, digamos. Sabemos que la cepa Manaus predomina en La Plata y va a predominar en el AMBA en poco tiempo y que tiene un poder de contagio superior, digamos, ¿no? Por eso genera estas situaciones, pero además...
¿Tiene poder de contagio superior y es más resistente también o es solamente el poder de contagio?
No, hasta ahora está demostrado que es más contagiosa. Está en estudio el tema de la letalidad. Porque, bueno, estamos con mucha preocupación por el descenso del promedio de la edad de la gente que está internada. Sabemos que en parte eso tiene que ver con que los mayores de 70 años en gran medida están vacunados. Eso es una buena noticia. quiere decir que la vacuna está funcionando. Eso es una muy buena noticia, pero al mismo tiempo...
Y eso que es una sola dosis la que se ha aplicado a la mayoría de las personas de 70 años, ¿no?
Exactamente, exactamente. Habla muy bien de la vacuna. Pero bueno, estas semanas estamos viendo ese dato, que tenemos muy poca gente mayor en terapia intensiva, y después tenemos un promedio de 53 años en terapia.
¿La sobrevida de esa gente de 53 años es mayor también, la sobrevida?
Sí, es mayor. Lo que sucede es que cuando fallece una persona de 41 años, 38 años, 33 años, como estamos viendo, por más que estadísticamente no sea significativo, es un golpe muy duro.
Sí, claramente.
Y claramente. Estamos viendo que está muriendo gente muy joven. Entonces, eso no lo decimos ni para generar miedo ni nada, pero sí para que la gente sepa que más, no sea, sea cual sea tu edad, te tenés que cuidar, no solamente para cuidar a los más grandes, a los abuelos, sino también para cuidar a toda la población, ¿no? Porque esta enfermedad es bastante complicada, bastante complicada.
Yo me pregunto cómo funciona el ánimo de la gente que está luchando contra la pandemia en primera línea, ¿no? Como son ustedes. Cuando, por ejemplo, ayer leí una publicación de un biólogo norteamericano, no recuerdo su nombre porque cuando lo empecé a leer, dije, no pierdo más el tiempo, que hablaba de que todo esto era mentira, que todo esto es una farsa para que la gente se quede encerrada. Y debajo había un montón de gente que asentía esto y decía, por favor, abrilo, que lo quiero compartir, ¿no? Porque nos están mintiendo, nos están diciendo cosas que no es verdad, esto es una gripe así nomás. ¿Cómo sienten en el ánimo ustedes que están luchando contra esto y lo enfrentan todos los días? Porque a mí me enoja.
Sí, ¿no? Por supuesto que enoja. Bueno, la negación es un mecanismo extraordinario, ¿no? De la mente humana. Pero bueno, después la verdad es que genera bastantes problemas que se le dé micrófono o espacio a gente que no tiene información calificada o no está capacitada para opinar sobre esto, ¿no? Pero bueno, la realidad me parece que está a la vista, la pandemia se impone de tal modo que está complicando a todos los países del mundo. A esta altura de la pandemia poner en duda eso, bueno, es un nivel de negacionismo que es sorprendente.
Sí, claramente, claramente. Igual, gracias a Dios no era televisión ni era radio, era una red social menor. Mati.
Pablo, ¿cómo estás? Buen día, señor.
¿Cómo andas, Matías?
Bien, bien. A ver, yo lo que quiero saber es a dónde está hoy. Recién hablábamos con un concejal que nos decía, bueno, que estaban preocupados por la cantidad de gente en la calle, en las plazas, el otro día que había un montón de gente también con... ¿Ustedes dónde creen que está el principal foco de contagio? ¿Qué es lo que deberíamos estar evitando para que esa meseta que ya bajó un poco, que por lo menos se amesetó, que no es malo, empiece a bajar sustancialmente?
Fundamentalmente tenemos que evitar los lugares cerrados. Al aire libre es poca la posibilidad de contagio. El gran problema es el transporte público. Ahora bajaron las temperaturas. Son millones de personas que van a trabajar en medios de transporte público y ahora cierran la ventanilla en el tren, cierran la ventanilla en los colectivos. Y luego en los lugares cerrados. Por eso la gastronomía juega un papel. Y la nocturnidad, porque en los lugares donde, digamos, nos metemos adentro, ahora con las bajas temperaturas, la mesa afuera no se usa más a la noche. Entonces, estás adentro, te sacás el barbijo para consumir algo y ahí se generaron todas las condiciones para que te contagies, digamos. Y eso a gran escala es un gran problema. Y luego, bueno, ahora con la limitación para ventilar bien los ambientes, ¿no? Como todo virus respiratorio, siempre juega un papel. Así que cuando estén en lugares cerrados, barbijo todo el tiempo. Eso es una gran protección y la distancia. Si todos tuviéramos esos cuidados, la pandemia se limitaría en poco tiempo. Lo que pasa es que, bueno, la conducta es difícil.
Bien. Porque sabés que el otro que quería consultar, digamos, vos pertenecés a una organización gremial que obviamente está reclamando en el medio de todo esto y con justa causa, porque a los médicos argentinos, yo no sé, en Latinoamérica deben ser de los peores pagos, médicos, enfermeros y demás, si uno lo analiza en dólares. Pero en el medio también uno ve protestas y movilizaciones multitudinarias que no creo que ayuden tampoco.
No, desde ya que toda aglomeración de personas patea en contra en la pandemia desde el punto de vista sanitario. Eso es así. Luego es un buen momento para rediscutir el rol social que juegan todos los trabajadores de la salud, me refiero a todo el equipo de salud en nuestro país que viene viene mal pago hace muchísimo tiempo. Ahora estamos discutiendo algunos aumentos. El gobierno nacional ha enunciado un bono que es bastante pobre y hay que rediscutir esta situación. Ustedes saben que la gran limitante ahora son nuestros terapistas, pero claro, es una de las tantas especialidades médicas que vienen atravesando una crisis enorme por los bajos salarios, las malas condiciones de trabajo.
¿Podemos saber cuál es el salario de un terapista, por ejemplo?
Sí, un terapista en la provincia de Buenos Aires, un cargo inicial está en 62 mil pesos hoy. Con guardia, con un cargo de guardia, está en 65 mil, 66 mil pesos, cargo inicial sin antigüedad. Eso hace que el 90% de nuestro personal sanitario tenga dos o tres trabajos. Todas las encuestas que hacemos desde SICOP encontramos que todos nuestros compañeros tienen dos, tres, cuatro trabajos. Y entonces,
¿cuántas horas hace de trabajo un terapista?
Y 36 horas en el hospital y sale del hospital y se va a hacer la guardia en un sanatorio.
O sea que puede llegar a trabajar un terapista 18 horas para tener un sueldo normal.
Totalmente, la mayoría. Te digo, más del 90% tiene dos trabajos y la mayoría tiene tres. Lo mismo pasa con enfermería. Tienen un nivel de agotamiento tremendo porque van de una terapia a la otra. Eso nos juega en contra en una pandemia de estas claro. características. Primero porque se quema más rápido el recurso humano y luego también el año pasado nos pateó en contra con el contagio horizontal entre nosotros, porque si somos los mismos, los que estamos a la mañana en el hospital, a la tarde estamos claro. en el sanatorio, una noche dormimos en un lugar, a la otra en el otro. Las condiciones
¿cuándo
laborales...
¿Cuándo fue la última paritaria? ¿Ustedes saben haber tenido alguna paritaria, algo por el estilo? ¿Cuándo fue eso?
Sí, nosotros tuvimos una paritaria en enero que fue para cerrar el 2020, cerramos 44,6%, fue la paritaria más alta del país. Por primera vez, después de 4 años, le ganamos a la inflación por margen y luego tuvimos
pero,
una paritaria
perdón, el mes pasado. Doctor, ¿esto me da como resultado que ustedes estaban ganando 30 mil pesos?
37 mil pesos ganábamos en marzo del año. Cuando comenzó la pandemia, nuestro sueldo era 37 mil pesos.
No, es una tomada de pelo.
Veníamos muy, muy abajo y, bueno, habíamos perdido el 39% del poder adquisitivo en 3 años. Así que, bueno.
Una locura.
Tuvimos una paritaria el mes pasado, un 35% en promedio hasta el mes de septiembre y tenemos que discutir el último tramo del año que dependerá en gran parte de la evolución de la inflación, que bueno, también preocupa y mucho, ¿no?
¿Hay posibilidades de que ese sueldo de 62 mil pesos, o sea, ya con los 35, el 35% debería irse un poco más arriba y después tendrían que cerrar otra paritaria en vistas a fin de año?
Sí,
¿creen ustedes que esto que está sucediendo a nivel internacional, ¿no? ¿Va a colocar al sistema de salud público y a los médicos en otra estatura internacional? Digo, porque nos hemos dado cuenta que sin ustedes mucho recurso no tenemos, ¿no?
Sí, y en nuestro trabajo y todos los trabajos de las áreas esenciales, ¿no es cierto? No sabemos que no somos los únicos que estamos mal. Bueno, el rol de ustedes fue muy importante durante la pandemia, se los quiero decir, porque estamos nosotros dentro de los hospitales, pero la gente todo el tiempo escuchando a los comunicadores de cómo está la cosa y qué hay que hacer. Pero bueno, nosotros, como te decía, vamos a llegar en el sueldo inicial sin guardia, sin antigüedad, a 74 mil pesos en septiembre.
Sí.
Luego tenemos un número muy reducido de personas que tienen bloqueo de matrícula 48 horas con dedicación exclusiva, esos están en 120 mil pesos y nosotros lo que estamos planteando desde SICOP es aumentar el porcentaje de personal con dedicación exclusiva con 48 horas, porque claro. el pluriempleo es un gran problema y es parte de la fragmentación del sistema de salud, así que hay que repensar todo el sistema de salud, no solamente, digamos, el salario. un sistema de salud tan fragmentado como el nuestro exige e impone profesionales fragmentados. Y bueno, claro, ese es el grave problema que tenemos. Es un problema estructural de nuestro sistema de salud.
Sí, claramente. Mati, ¿algo más?
Me quedé con lo de profesionales segmentados. O sea, ¿cómo funcionaría eso? ¿Me podés explicar un poquito más, Pablo?
Sí, en la vida cotidiana, la mayoría de nuestros colegas está toda la mañana en el hospital, luego a la tarde está hasta la noche en su consultorio o en un quirófano, en un sanatorio, y la mayoría hace guardias y duerme en algún establecimiento de salud. Pero eso quiere decir, Matías, que tenés tres lugares de trabajo con tres jefes distintos, te sacás un chip, te pones el otro chip, eso es un desgaste, y además la imposibilidad de desarrollar un sentido de pertenencia pleno y poner toda tu energía en un solo lugar de trabajo.
Bueno, la claridad de pensamiento que necesita una persona para enfrentar un caso de vida o muerte, ¿no? Me parece que es eso.
Son médicos multitasking, para que
veamos
la palabra. Claro. ¿No?
Pero ¿sabes qué pasa? ¿Qué es lo que me desespera? Que hablo con el doctor y la vida del doctor es así. Hablo con un maestro y la vida del maestro es así. Y todos vivimos así en la Argentina. Entonces, quiere decir que la política
también
salarial es un tema que hay que tratarlo ya, ¿no? No puede seguir esperando.
No, lógico, lógico. Pero, bueno, por eso es importante la paritaria como herramienta para mejorar los salarios. Y luego la discusión que se debe en nuestra sociedad, no solamente con... En cómo abordar la discusión del pago de las deudas, de la enorme deuda que tenemos con organismos internacionales, sino también la redistribución. Fíjate que cada discusión de reforma impositiva, la discusión que generó un aporte por única vez de las grandes fortunas. Es inimaginable. Otros países del mundo eso lo tienen establecido.
Sí, no, y aparte, ¿sabés qué? Ahora estaba leyendo ayer que los que pagaron la van a reclamar porque, como los otros hicieron el recurso de amparo y no la pagaron, los que lo pagaron quieren que se la devuelvan. O sea, es una paparruchada. Yo digo, lo que vos sostenés en todo el mundo es un recurso al que tiraron mano en Alemania, en Gran Bretaña. Digo, no sé, somos raros.
Yo lo que me pregunto, Pablo, es cuánto de, o sea, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto puede mejorar o sustancialmente o en qué cosas puede mejorar? No estoy diciendo que no sea así, sino que quiero saber en dónde se puede mejorar, si mejora un sueldo, un salario, y cuánta garantía tengo de que ese médico no siga siendo, aunque le mejore, o ese profesional de la salud, no siga siendo 18 laburos al mismo tiempo para poder ganar más, por una cuestión ya de directamente de ambición, ¿entendés el planteo? Digo, o sea,
sí,
si
totalmente.
Yo empiezo a aumentar los sueldos y los salarios, ¿en qué cosas vamos a ver las mejoras concretamente?
Bueno, en principio la dedicación exclusiva es una buena estrategia, cargos de alta dedicación con bloqueo matrícula, y eso, no tengas dudas que tener personal que esté concentrado en un solo trabajo, vos lo vas a vivir como usuario del sistema con una calidad de atención superior. El agotamiento impacta en forma negativa en la calidad de atención, no solamente en la calidad técnica que pueda tener alguien en un quirófano, para hacer el caso más extremo, sino en el trato, en el trato, en la contención, en el trato humano. Vos te vas a encontrar con un médico o una médica que quizás arrancó a las 8 de la mañana a trabajar, son las 3 de la mañana y no cenó. Y bueno, y la calidad con la que te va a atender es otra. Imagínate eso después de 25 años de servicio. Llega un momento en donde es muy difícil. Los beneficios serían muchísimos, al igual que en la docencia, al igual que en otras áreas como decían ustedes, ¿no es cierto?
Sí, yo antes de cerrar contigo quiero recordarle a toda la gente de Pinamar, porque siempre hablo con la gente de SICOP de Pinamar, que están esperando el reconocimiento de la personería jurídica, porque no lo han reconocido. y los chicos de SICOP de allá de Pinamar, siempre hablamos y están pidiendo eso, que los reconozcan, ¿no? Me acordé porque tangencialmente me parece que no puede seguir sucediendo tampoco eso.
No, muy bien, la semana pasada instalamos una carpa frente al municipio en Pinamar, esperando que el intendente Yesa alguna vez por todas arme una mesa de diálogo, no solamente para discutir nuestro salario, para discutir cómo gestionamos la pandemia de la mejor manera en Pinamar. Estamos muy preocupados por la situación allí.
¿Ah, sí? ¿Está complicada?
Sí, está muy complicada. El hospital con grandes problemas, fuga de profesionales por la falta de actualización de los salarios. Uh-huh. Viene siendo muy difícil la gestión de la pandemia en Pinamar. Así que estamos ahí reclamando no solamente el reconocimiento gremial para discutir lo nuestro, sino también para discutir la pandemia.
La pandemia y cómo se la está llevando adelante. Bueno, vamos a tratar de llamar allá a ver qué nos dicen. Te agradecemos mucho porque la verdad ha sido bastante esclarecido el tema, Pablo. Un abrazo muy grande y muchas gracias siempre.
Bueno, gracias a ustedes. Igual es muy importante lo que hacen. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, era el doctor Pablo Maciel, médico clínico del Hospital San Martín de la Plata y presidente de SICOP, Sindicato de Trabajadores.